¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como soy.
Estéreo sexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es lo mal,
si hay tanto personal,
has pruébalo y verás.
Estéreo sexual.
Saludos amigos de Flaxo Radio. Volvemos a ocupar estos micrófonos para conversar sobre las realidades que viven lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en América Latina. Soy Yaciel Vázquez, estudiante de la Maestría en Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador, y los invito a que no se aparten de nuestra web flaxoradio.es, porque hoy se encuentra con nosotros un querido colega del activismo, la academia y también de la radio. Bienvenido a tu casa, Joseph Mejía.
Muchas gracias, Yaciel. Muchas gracias por la invitación y aquí volviendo de nuevo a la casa Flaxo Radio.
Sí, te recibimos con mucha alegría. Y el motivo de tu regreso es para comentarnos cómo va tu tesis, porque mi estimado se graduará de máster en ciencias sociales con mención en género y desarrollo, ¿cierto?
Sí, sí, así es.
Pues cuéntanos cómo te va con tu investigación.
Bueno, como cualquier proceso de investigación en ciencias sociales, es un proceso de larga duración que toma bastante tiempo. Digamos que en ese sentido voy avanzando poco a poco, ¿no? Ya estoy en el proceso de escritura de los capítulos, estoy sobre todo en la parte de contexto de la ciudad, del espacio, los aspectos políticos y económicos que rodean la temporalidad que analizo, estoy muy con la parte teórica, develando las categorías analíticas y sobre todo también empezando a sistematizar las fuentes con las que tengo y planeando los siguientes viajes de revisión documental y archivo.
Muy bien. Yo, conociendo tu interés por las diversidades sexuales y de género, las masculinidades, te comento que no me sorprendió ver ese tema de investigación así, y se trata de un estudio historiográfico, según me comentaste en una entrevista previa. ¿Y por qué estudias esto del control y la regulación de la sexualidad en prostitutas y homosexuales en una ciudad colombiana como Cali?
Bueno, así es, Yaciel. Precisamente la investigación es de corte historiográfica y busca precisamente seguir un poco ese llamado que hace Joan Scott, una historiadora feminista, trabajadora desde la perspectiva de género, con el análisis histórico-social con perspectiva de género específicamente. Y ella plantea que los historiadores tenemos como una tarea develar esas formas de organización, de relaciones sociales, de estructuración, de representación en las cuales la sociedad se encuentra inmersa en esas relaciones de poder, ese circular de las instituciones, ¿no? Entonces, la sexualidad es una de las dimensiones que ha estado constantes desde la construcción de los estados-nación, ¿no? Uh-huh. De hecho, Foucault la sitúa desde el siglo XVII y XVIII y que se consolida aún más a partir de finales del siglo XIX, cuando se empiezan a consolidar estos estados-nación, ¿no? Entonces, para mí es muy importante entender cómo precisamente los sujetos, los hombres y las mujeres, estamos inmersos en una estructura de poder y en ese sentido cómo la sexualidad es controlada y regulada. Entonces, si entendemos precisamente que existen estas relaciones de poder, que existe como un deber ser históricamente asignado a los sujetos masculinos y femeninos, que deben responder de manera muy normativa, cuando aparecen prácticas, sujetos o identidades que transgreden precisamente esta norma, se ejerce un mayor control, una eliminación. Y es por esto que precisamente analizo el tema de la prostitución femenina y de la homosexualidad, para poder entender precisamente analíticamente cómo se hace control y regulación de la sexualidad. Y para mí es importante que se dé en clave histórica para poder comprender cómo funcionan, digamos, estas estructuras en larga duración que pueden funcionar desde el siglo XX y que todavía pueden tener muchas prácticas o imaginarios que funcionan en el siglo XXI, pero también cómo se dan esas pequeñas transformaciones, ¿no?
Claro, pero yo tengo duda por qué, digamos, unes o mezclas en una misma investigación prostitutas y homosexuales. En un caso estaríamos hablando de un oficio legendario, la prostitución, y en otro de una orientación sexual.
Claro. Bueno, previa, esta investigación tiene como unos antecedentes previos, ¿no? Y es una investigación que hice antes sobre el discurso de la prensa hacia la homosexualidad en la misma temporalidad y en la misma ciudad. En este caso, esa fue mi tesis de pregrado para obtener el título de historiador, y lo que hice allí fue analizar tres periódicos como bien hegemónicos de la ciudad, ¿no? El País, El Crisol y El Occidente. Entonces, a partir de esta investigación previa, lo que pude corroborar es que estos sujetos homosexuales eran sancionados, había unos discursos que los invisibilizaba, que los controlaba, que los regulaba, que los sancionaba, los catalogaba como invertidos, anormales, desviados, delincuentes, porque transgreden precisamente esta normatividad, ¿no? Estas buenas morales, estas buenas costumbres, estos ideales de ser masculino. Entonces, pero
estos sujetos heterosexual.
Claro. Entonces, en ese sentido, pero estos sujetos no estaban allí solamente, ¿no? En el marco de esto habían otros sujetos, otras identidades, y este fue el caso, digamos, de la prostitución femenina. Allí también estaban los consumidores de sustancias psicoactivas, es decir, los marihuaneros. Estuvo un movimiento literario de contracultura que eran los nadaístas, porque transgreden precisamente esta normatividad y por eso también eran sancionados, ¿no? Entonces, cuando planteo precisamente el tema de la sexualidad en sí, veo que la prostitución femenina y la homosexualidad tienen muchos puntos en común, pero también algunas diferencias, ¿no? O sea, por un lado, digamos que la prostitución femenina, si bien sigue siendo en el marco de una heterosexualidad, transgrede la norma en la medida en que una práctica del espacio privado pasa a un espacio público.
Así es.
Una práctica que es solamente reproductiva se vuelve ahora mercantil y monetaria. Los homosexuales, por su parte, digamos, no solamente están visibilizando y volviendo público, sino que no están teniendo actos sexuales no procreativos, por ejemplo, no están teniendo, reproduciendo el ideal de familia tradicional hegemónica, sino que por el contrario están teniendo sexo por placer, sexo sodomita, en fin. Entonces creo que allí hay muchos puntos en común que permiten analíticamente plantear y entender cómo se controlaba y se regulaba la sexualidad. Tal vez hubiese podido también comparar con el movimiento literario o con los consumidores de sustancias psicoactivas, pero creo que propiamente para el tema de la sexualidad, los que unen ese punto de común son la prostitución femenina y la homosexualidad.
Está claro. ¿Y por qué esta década, de 1960 al 70, sucedió algo particular en Cali? ¿Qué viste en los periódicos?
Como te decía, es una investigación en clave histórica, en donde si bien están unas estructuras de poder que tienen rezagos imaginarios y prácticas que vienen de una temporalidad atrás, podemos situar siglo XIX, siglo XVIII, pero también es importante ver esos cambios, porque si no, digamos, no podríamos ver esas transformaciones que se dan en la sociedad en tanto prácticas imaginarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cali atraviesa dos procesos de modernización, uno al inicio del siglo y otros a mediados de los 50, finalizando los 50, iniciando los 60 y sobre todo los 70. Entonces, estos procesos de modernización hace que la ciudad vuelva a pensarse esas formas de concebir las relaciones sociales, el cuerpo, donde se piense a debatir y ampliarse, digamos, o a ser un poco más abierto a nuevas prácticas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres empiezan a acceder mucho más a este espacio laboral y esto va a hacer que, digamos, se cuestione este binario público-privado, reproductivo-productivo. Entonces, me interesa cómo precisamente la sexualidad se marca allí. Pueden haber una continuidad de cierto rezago de cómo se controlaba y se regulaba, pero también cómo hay ciertas transformaciones, ¿no? También, sobre todo porque Cali va a ser la sede de los Juegos Panamericanos, que es un evento muy importante y sobre todo con el proceso de modernización va a llevar muchas transformaciones arquitectónicas y físicas en la ciudad, pero también en imaginario, porque la ciudad tenía que mostrarse moderna.
Claro.
Y cuando se muestra moderna, tiene que ser amplia a nuevas formas de cómo se están estructurando
de
y de relaciones y organización social. Pero también porque se afianza aún más ese control y regulación de la sexualidad. Porque uno creería que, por un lado, sí se está haciendo un poco más abierto, pero lo que he encontrado en las fuentes es que los debates del Consejo de la Ciudad y de la Alcaldía, lo que se planteaba es, no podemos mostrar una ciudad con problemas sociales. No puede existir la prostitución,
claro,
o por lo menos no visibilizarse.
El moralismo.
No puede existir la homosexualidad porque no podemos mostrar que en Cali existe este tipo de cosas que atentan a la moral y a buenas costumbres. Cali debe ser una ciudad perfecta, y aquí estoy colocando las comillas, debe ser una ciudad que es tranquila, que no pasa ningún tipo de problemática, ni social, ni política, ni económica, ¿no? Entonces se empieza a afianzar aún más este control y regulación, se intenta minimizar aún más y invisibilizar y borrar de la ciudad, o por lo menos de los espacios públicos, a la homosexualidad y la prostitución femenina.
Sabes que yo tengo la idea de que la prostitución ha sido tratada en canciones, en temas musicales, y no sé, curiosamente pienso en Joaquín Sabina, por ejemplo. ¿Se le ocurre algún otro?
Sí, precisamente cuando veía un poco el guión, hay una canción que me llama muchísimo la atención, se llama Mujer de Madrugada, de Bernal, Y tiene una tonalidad no solo un poco bien poética, romanticona, sino que describe muy bien todo ese proceso de cómo las mujeres, ¿sabes?, en el marco de la prostitución son objeto de deseo. Y tal vez por eso sigue siendo en muchos casos aceptadas, porque si bien, como te decía, hay una transgresión, siguen cumpliendo alguna labor, complacer o satisfacer ciertos deseos de un sujeto masculino hegemónico, ¿no? Aunque debe decirse también que si bien hay líneas feministas que han criticado mucho la prostitución, hay otras que por el contrario han visto la prostitución como una forma de politización del cuerpo. Entonces yo creo que allí la prostitución, si lo analizamos con una lente o una perspectiva de género y desde los feminismos, hay que mediar allí un poco porque hay ciertos puntos de vista, distintos puntos de vista.
Bueno, yo les propongo hacer una pausa y ya que estamos hablando de música, escuchar por supuesto un tema musical. Más adelante seguimos conversando sobre esta investigación que vincula el control y la regulación de la homosexualidad y la prostitución en la ciudad colombiana de Cali. Y el tema que les propongo pertenece al joven cantautor cubano Ernesto Blanco y precisamente este es el título, Reinas de la Noche.
Bienvenida, el carrocito de las chicas que salen a trabajar. Se dice que no las quieren, pero las dejan estar. Cabalgan a sus clientes y les dan la felicidad.
Envuélveme
con tus caricias.
Empápame,
dame todo sin medida. Ella dice que lo mismo por delante o por detrás. Delante o por detrás, mejor que abrocho cinturón, esto no tiene limón.
Son las reinas de la noche, no te dejes engañar. Siempre linda y elegante, lista para trabajar. Lo que le pidas te dan y sin dinero, bye bye.
Goza, goza, que hasta ahora no hay más nada.
Envuélveme
con tus caricias.
Empápame,
dame todo sin medida. Ella dice que lo mismo por delante o por detrás. Delante o por detrás, mejor que abrocho cinturón, esto no tiene timón.
Amplificando ideas.
Seguimos en Estéreo Sexual, el espacio que Flaxo Radio abre a las diversidades sexuales y de género y a los activistas e investigadores como Joseph, porque nos interesa las realidades de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales de América Latina. Hoy converso con este querido investigador y colega de la radio y la academia, también del activismo, es estudiante de Flaxo Ecuador, Joseph Mejía, quien nos cuenta sobre su tesis entre prostitutas y homosexuales, control y regulación de la sexualidad en Cali, de 1960 a 1970, ¿es así el título?
Sí, tal cual.
Pues, ¿cómo entonces se entiende que algo tan legítimo como la sexualidad pueda ser objeto de control y regulación?
Yo creo que si comprendemos que hay unas estructuras macro en las que se han planteado unos ideales de Estado-Nación de proyectos económicos, de proyectos políticos, en donde los sujetos o los ciudadanos, entre comillas, deben funcionar a razón de estos ideales o de estos proyectos específicos, dimensiones como la sexualidad deben ser controladas y reguladas, porque la única forma de llevar adelante este disciplinamiento de unos sujetos a razón de este proyecto. La sexualidad mezcla esta relación o esta ruptura, pone en tensión las prácticas concebidas en el espacio público y en el espacio privado. La sexualidad no toca algo como el deseo, que Foucault bien lo decía, debe ser controlado.
Sí, vi que tienes a Foucault bien presente en tu investigación con los conceptos poder, saber, disciplinamiento.
Sí, es que yo creo que una investigación como esta, y sobre todo para comprender el accionar de la sexualidad, debe ser muy en clave foucaultiana, sobre todo para comprender el accionar o el funcionamiento de las instituciones de saber-poder. Estoy hablando precisamente del Estado, del saber médico, de la Iglesia Católica y de la misma sociedad. Porque si el mismo Foucault lo decía, ¿no? O sea, los sujetos somos disciplinados, pero una vez somos disciplinados, nosotros también empezamos a disciplinar. Con esta idea del panóptico que lo va a plantear como panoptismo en sí, ¿no?
O sea, que es, digamos, una estructura de control, regulación.
Claro.
De los sujetos.
Pero no solamente por parte de esas instituciones, sino que uno como sujeto, uno también como sujeto empieza a disciplinar a los otros.
La tecnología también nos disciplina.
Claro, por supuesto. Los celulares, el WhatsApp, ya no son un instrumento, sino que nosotros ahora dependemos de ellos, sin ellos no podemos estar.
¿Y en qué sentido estas instituciones como la Iglesia Católica, el Estado, la medicina, han regulado y controlado la sexualidad?
Claro, hay que comprender, digamos, los distintos campos de acción que han tenido cada institución. El Estado tal vez en larga duración va a ser el que en mayor medida aparece, ¿no? Sobre todo en Cali lo intento ver a través de la alcaldía como tal, el Consejo de la Ciudad, que intenta plantear distintas voces y cómo se problematiza sobre un lugar. Entonces tal vez el alcalde no estaba de acuerdo con la existencia de la zona de tolerancia, en donde circulaba la homosexualidad y la prostitución, pero el consejo tal vez lo veía como una forma de mantener controlado para que las prácticas no se nos expandan.
Concentrados,
por
el mal concentrado, ajá, diríamos.
Vigilémoslo allí, controlémoslo en estas cuatro cuadras para que no se nos expandan estos lugares, ¿no? Y estas prácticas sobre todo. La Iglesia Católica tiene un mayor poder, sobre todo porque ha tenido un protagonismo desde los procesos de colonización en disciplinar y occidentalizar a los sujetos, ¿no? Y si lo vemos en clave para la homosexualidad, inicialmente la planteaba como unos sodomitas, el pecado nefando, Sodoma y Gomorra, como la caracterización y el miedo en que estás cometiendo un pecado, uh-huh, y que te vas a ir al infierno, no vas a ganar la gracia de Dios. Y estos discursos e imaginarios permean también los planteamientos de un alcalde o de un consejo de la ciudad, en donde están sujetos que han sido disciplinados, que pueden ser católicos o pueden ser cristianos, y que tienen precisamente en sus mentes o en sus imaginarios estas doctrinas, ¿no? El saber médico es muy interesante, sobre todo porque para el tema de la homosexualidad planteó a la homosexualidad no como un pecado, no como un delito, sino como una enfermedad. Y esto se convirtió en una forma de politización de esto, entonces de las identidades, digamos, transgresoras. Tengo algunos casos específicos, por ejemplo, hay un caso muy emblemático del año 63 en la ciudad de un sujeto que se llama Lucero, que
¿vive aún?
No, ya falleció, y asesinó a un médico alemán. Entonces esto fue un gran escándalo. Lucero empezó a ser judicializado. Y la excusa para él decir es que él no era consciente de lo que hizo porque él es un homosexual, y como es un homosexual es un sujeto enfermo y no puede ir a la cárcel. Y
enfermo
efectivamente
mental.
Claro, no fue a la cárcel, sino que tuvo un tratamiento psiquiátrico para curar su homosexualidad y nunca pagó el delito por lo que hizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo vemos en clave en otros lugares, ¿no? La medicina, al plantear a la homosexualidad como una enfermedad, hizo que cuando aparecieran epidemias como el VIH-SIDA se asociaran a estas prácticas. Y se logró gran parte de la cooperación internacional para el patrocinio de ONGs o de movimiento LGBTI en América Latina. Fue producto de esta cooperación que buscaban proyectos sobre el tema de VIH-SIDA. Entonces, es ver también cómo si están estas estructuras y digamos, el saber médico que ha planteado unos sujetos enfermos, también cómo esto ha sido precisamente una forma de politización de unas identidades que han podido visibilizarse a través de estos recursos, ¿no? Y de ir en contra de estos discursos. Entonces creo que hay que entender precisamente en clave foucaultiana cómo funcionan todas estas instituciones de saber y de poder.
podemos hablar, lo has hablado tú, de instituciones, pero también, digamos, de sujetos comunes, sujetos claro. que tienen una moral y a veces una doble moral, porque podemos encontrarnos señores que pueden recorrer calles buscando prostitutas uh-huh. y de otro lado lo condenan, o también buscando chicos guapos o trans para satisfacer placeres sexuales.
Claro.
¿Cómo entender eso?
Es que allí entran en tensión el deseo y lo socialmente admitido. O sea, muchos sujetos pueden sentir la necesidad, el deseo, el gusto por consumir, digamos, la prostitución, por llenar esos deseos de tener un sexo, de tener relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo. Pero estas estructuras, estos discursos, estos imaginarios nos marcan tanto que no es socialmente admitido. Entonces, entran en tensión esta línea entre tu deseo y lo socialmente admitido. Entonces, para mí, o lo que yo intento ver allí, es que no lo planteo tanto como una doble moral, sino como elementos que entran en tensión. Lo que sí intento ver es cómo la homosexualidad y sobre todo la prostitución femenina se convirtió a veces en un mal necesario. O sea, tiene muchos problemas, atenta a la moral, las buenas costumbres, pero tenemos sujetos que las están consumiendo. O sea, sujetos que buscan la prostitución femenina, o tenemos sujetos que necesitan sentir este deseo por personas del mismo sexo. Entonces, se convierten en males necesarios que, más que intentar eliminar, al final lo que intentan es controlarlo o regularlo, mantenerlo en algunos espacios, o por lo menos que no se visibilice. Claro. Y por eso encontramos muchos discursos que dicen, sea homosexual en su casa. Uh-huh. La prostitución en un lugar muy privado, a las afueras de colegios, a las afueras de hospitales, porque no puede ser visible y mucho menos cerca a un niño que puede seguir este ejemplo. Uh-huh. Entonces, se intenta aislar, se mantiene, pero aislar y no visibilizarlo, ¿no?
Yo sé que tu investigación, digamos, no llega a describir la actualidad en Cali, pero ¿continúa siendo Cali una sociedad conservadora y tradicional como en esa década de los 60, 70?
Evidentemente, yo creo que todas las sociedades en América Latina aún tienen estos imaginarios de una sociedad tradicional, hegemónica. Es difícil todavía romper con esto. Y a veces cuando pensamos en qué puede ser en realidad una transgresión a la sexualidad, y esto lo veía muchísimo en un curso pasado con la profesora Sofía Argüello, tal vez seguimos reproduciendo la misma estructura, ¿no? Y si lo politizamos, lo vemos en clave. Veamos la politización de las identidades LGBTI, buscan el matrimonio civil igualitario, y yo estoy de acuerdo en eso. ¿Hasta qué punto en realidad están reproduciendo la misma institución hegemónica planteada desde la iglesia, consolidada en el proyecto de Estado-Nación? Queremos tener la casita, el carrito, el perrito y pagar los impuestos, ser ciudadanos. Estamos reproduciendo hasta qué punto la misma estructura de poder. Entonces, creo que hay que entender allí cómo los imaginarios y siguen reproduciéndose. Claro, se dan distintos cambios. Yo no voy a negar que Colombia ha avanzado muchísimo en temas y reconocimiento de derechos a la población LGBTI, pero también creo que los discursos todavía se mantienen y Fernán Brodel lo decía, son temas que cambian en larga duración.
Y me imagino que también en resistencia, rebeldía, activismo, claro. En eso se ha ganado muchísimo.
No, y de hecho en la misma temporalidad, la indocumentación, por ejemplo, es una forma de resistencia. O sea, si eras sujeto homosexual identificado, podrías ir a una colonia penal social, es decir, hacer trabajo social de 2 a 3 meses. Sencillamente, si te detectaban una práctica pero no tenías un documento, ibas a un delito por ser un sujeto indocumentado en la calle, pasabas 2 días en un centro penal o en una estación de policía y salías libremente a poder ejercer tu práctica normal. Para mí esas son formas de resistencia. El mismo cuerpo, en los registros que tengo de prensa, se encuentran sujetos hiperfeminizados, totalmente tranquilos, a pesar de las detenciones, a pesar de toda la sanción discursiva. Entonces creo que el cuerpo también puede ser una forma de transgresión y de resistencia de unas identidades transgresoras subjetivas.
Claro, totalmente de acuerdo. Volviendo a tu tesis, por acá nos sentimos muy felices con la obtención de tu beca de investigación. ¿En qué consiste esa beca y por qué crees que te seleccionaron?
Bueno, la beca de investigación es una beca que otorga la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales para el desarrollo precisamente de las tesis de grado de maestría o de doctorado. Esta beca tiene un monto determinado económicamente y busca sobre todo patrocinar lo denominado el trabajo de campo. Yo creo que aquí estuvo gran parte de las posibilidades del por qué obtuve, digamos, la beca. Yo tengo que terminar de hacer trabajo de archivo, que es un trabajo que toma muchísimo tiempo, más aún cuando uno se enfrenta a una documentación que no está sistematizada, no está pasada por unas tablas de retención documental, y porque, tengo que hacer unos viajes a Bogotá, luego continuarlos en Cali, y a pesar de que ya he avanzado casi un 50% en la documentación, toma muchísimo más tiempo. Entonces creo que esto es uno de los elementos del por qué creo que lo novedoso de mi trabajo, es decir, se han hecho muchos trabajos sobre la prostitución femenina, se han hecho otros muchos trabajos sobre el tema de la homosexualidad, pero nunca se ha planteado, o hasta ahora no he encontrado, ningún trabajo que mezcle las dos. Y a partir de estas dos dimensiones, que toca muchos elementos o puntos en común, pero también diferencias, se puede evidenciar una problemática general que es el control y regulación de la sexualidad. Entonces creo que este elemento analíticamente es muy interesante. Otro de los elementos que creo que es importante es el desarrollo previo de otras investigaciones que he desarrollado sobre algunas temáticas que se relacionan y que precisamente llevan a que analíticamente el resultado, lo que espero de mi trabajo, sea muy fructífero para el campo historiográfico con perspectiva de género.
¿Y qué crees que aporta al movimiento LGBTI en América Latina a tu investigación? O sea, ¿qué sería de útil para nosotros en el día a día?
Bueno, yo comparto mucho un legado, aunque lo han criticado mucho los historiadores, y esto de quien no conoce su pasado está obligado a repetirlo. Y creo que a veces el movimiento LGBTI en muchos lugares se consideran como ahora todo es novedoso, todo es hito. Y aún primer lugar, primera participación, primera visibilización. Y creo que hay que reconocer, por el respeto a las condiciones que tenemos actualmente la población LGBTI, la lucha, las formas de resistencia y las vivencias que tuvo que tener o experimentar las poblaciones anteriormente. Entonces creo que si lo pensamos desde la contribución que haría mi investigación al movimiento LGBTI, es pensar o dar cuenta de una memoria colectiva de qué era ser homosexual, qué era ser prostituta en una temporalidad en donde se cruzaban muy fuertemente los imaginarios de la Iglesia Católica, del saber médico y del Estado que debía controlar y quería regular, ¿no? Entonces creo que esta es una de las grandes contribuciones en temas de memoria histórica. Otro de los temas importantes es la crítica que la misma Joan Scott le ha hecho a la historiografía, que ha olvidado dar cuenta de estas relaciones sociales, de dar cuenta de estas desigualdades sociales, de cómo se han discriminado ciertas identidades porque no responden a la norma, ¿no? Entonces creo que un trabajo como este, con perspectiva histórica, pero con perspectiva de género, permite llenar esos vacíos que precisamente criticaba Joan Scott.
Sí, sabes que recientemente un grupo de chicos fueron discriminados acá en Quito, en un establecimiento nocturno, tengo entendido, algo así público, social, uh-huh. Y con esto se ha generado en la ciudad un movimiento de, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar?
Como en masa, yo creo.
Sí.
A ver, creo que cuando nos tocan ciertas prácticas y sobre todo la sanción que hubo aquí es precisa al deseo como tal.
Entonces, y a la expresión pública.
Claro, pero ¿esta expresión pública de qué? Del afecto y del deseo. Uh-huh. Fueron dos chicos, que personas del mismo sexo, que se besaron en un bar heterosexual, y como el deseo homosexual no está permitido, no está socialmente admitido, fueron transgredidos, fueron violentados, fueron expulsados de este lugar. Y cuando nos tocan este tipo de cosas a una población que se cree minoría, nos toca muy fuerte y se generó como algo de bola de nieve. Y hoy hay un evento en Ecuador, sé que se va a ver un evento
sucedió,
en Quito.
Sucedió, ajá. Sí. Una besada pública,
sí,
en la Plaza Foch.
Se hizo una besada pública en la Plaza Foch, en la que se convocó no solamente a homosexuales, no solamente al movimiento LGBTI, sino a heterosexuales en
a
general,
todo el que quisiera
que compartan
mostrar su afecto.
Ajá. No, y no solamente eso, que compartan precisamente que la diversidad puede expresar su deseo, puede expresar su afecto, y no solamente la heterosexualidad. Entonces hay muchos heterosexuales que están a favor de la homosexualidad, que están a favor de la expresión del deseo, que están a favor de la diferencia y que la reconocen, no es que la toleren, sino que al contrario, la reconozcan, la respeten y participan en el gran evento.
Bueno, les adelanto que tendremos en un programa próximamente sobre este tema y estará invitado Danilo Manzano, activista ecuatoriano y quien es además miembro de la Acción Juvenil LGBTI y además miembro de la organización Esquel Juventudes. Será próximamente. A ti, Joseph, te deseo un excelente cierre de investigación en tu tesis Entre prostitutas y homosexuales, control y regulación de la sexualidad en Cali de 1960 a 1970. Amigos y seguidores de Estéreo Sexual, por hoy hemos llegado al final de nuestra propuesta radial. Agradezco a Joseph Mejía, estudiante de Flaxo Ecuador, por compartir con todos sus saberes y su estudio de tesis.
Muchas gracias, Yaciel. Muchas gracias a Flaxo Radio y siempre aquí atento para cualquier contribución como entrevistado o como entrevistador.
Nos complace. Nosotros volveremos a transmitir una emisión similar sobre las realidades del colectivo LGBTI en Ecuador y en todo el continente dentro de 15 días. También los invitamos a que nos escuchen y descarguen este y otros programas en flaxoradio.es, sección Programas Académicos Estéreo Sexual. Somos Yaciel Vázquez en Twitter, @YacielCuba, y Carlos Flores en El Sonido. Y por hoy los dejamos con una canción que muchos sitúan en el top 10, ya me dirás tú si te parece, de los temas más representativos de la diversidad sexual y de género. Se trata de la legendaria Gloria Gaynor, nombre sugerente.
Por supuesto.
Y este es su mundialmente conocido tema. Sabemos que su más emblemático es I Will Survive. Ajá. Pero yo creo que este también es importante por lo que concibe. Y el título es I Am Who I Am. Soy lo que soy.
Por supuesto.
Hasta la próxima.
My own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.